Como locutores de fútbol que somos, Gladys, estaría bueno el año que viene arrancar una transmisión diciendo auspician este campeonato mundial de fútbol femenino, pero no sucede eso. Vamos a hablar con Gabriela Gartón, quien es mundialista, se puede decir, porque su equipo, el seleccionado, nuestro equipo, el seleccionado femenino de fútbol argentino, está en Francia 2019 por tercera vez, por tercera oportunidad, después de que se haya hecho la primera Copa Mundial allí por 1991, en 2003, en 2007 y ahora en 2019. Gabriela Gartón, bienvenida a RAE Argentina al Mundo. Gladys Pierpaoli y Pablo Navarro te saludan. ¿Cómo estás?
Buenas, ¿cómo están?
Uy, ¿cómo está esa comunicación? Bueno, Gabriela, a ver, ¿nos escuchás bien?
Si ella nos escucha, está todo bien.
Sí.
Vamos a restablecer este vínculo.
Bueno,
vamos a
mientras tanto...
Contemos quién es.
Les contamos que Gabriela tiene... es argentina. Está radicada en los Estados Unidos. Ella es universitaria, además de haber sido parte de la clasificación luego de un repechaje, de haber quedado en tercer lugar en el sudamericano, luego de Brasil y de Chile, la Argentina tuvo la posibilidad de tener esta chance de poder clasificar al Mundial del año que viene y finalmente así lo hicieron.
Y otro aspecto también, que a veces se presenta por prejuicio, simplemente reñido, reñido con la actividad más física, está su actividad intelectual, además. Ella es becaria doctoral del CONICET, está haciendo una maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural en el IDAES, el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, donde ella está llevando a cabo una tesis que llama etnográfica, con lo cual teníamos muchas ganas de preguntarle en qué se basa esta investigación, dónde la está haciendo, cuál es la hipótesis de trabajo sobre todo y cuáles son las referencias que ha tomado respecto de estas culturas populares que analizan, o en el marco de las culturas populares, analizar una cuestión de un deporte popularmente, y además es muy consistente con la maestría en sociología que está haciendo, ¿no? Puntualmente esto.
Muchísimas son las preguntas que se nos ocurren. Gaby, ¿nos estás escuchando ahora?
Sí, ahora sí.
Perfecto. Bueno, queremos preguntarte cómo fue tu vida que se generó estas ganas de jugar al fútbol y cómo fueron tus comienzos, teniendo en cuenta que vas a estar en un mundial el año que viene. Tenemos un delay y un problema en la comunicación. Bueno, vamos a intentar mejorar esta comunicación, ¿les parece? Vamos a hacer en RAE Argentina al Mundo una pausa para ver si podemos mejorar la cuestión telefónica que nos impide también por la distancia poder hablar, reiteramos, con Gabriela Gartón, quien es la arquera del seleccionado de fútbol argentino. Escuchamos un tema musical en RAE Argentina al Mundo
con Juan Carlos Baglietto en su versión original, y miren ustedes, ¿no? La vida es una moneda, como las comunicaciones, sale bien, sale
y vamos
mal,
a tratar
sale
de,
cara, sale seca.
Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con ella.
La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña. se sigue, que sigue. El taxi gira, que gira. El sino y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañana. Los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir. Resulta bien. Yes. Si nos inunda el asfalto de sensaciones profundas, cosemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. Es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Un amor sin amor.
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. RAE Argentina al Mundo. Nos pueden escribir a casilla de correo 555, código 1000, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook, RAE Argentina. Y en Twitter, @RAE Argentina.
Ahora sí, el RAE Argentina al Mundo, restablecimos la comunicación con Gabriela Gartón y podemos hablar con ella. Gaby, ahora sí, bienvenida.
Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho la invitación.
Bueno, preguntarte, en principio, bueno, felicitarte por el logro que obtuvieron de llegar al Mundial de Francia el año que viene. ¿Cómo ves al fútbol femenino, teniendo en cuenta que después de que tuvieron un año de muchas protestas también, porque ustedes son miembros de la Asociación del Fútbol Argentino, a su vez, de la Conmebol? Esto significa que deberían de tener la misma repercusión que los varones en la misma rama.
Sí, en teoría sí, pero en la práctica por ahí estamos todavía muy lejos de esa realidad. Pero bueno, hay que reconocer que desde que hicimos el paro el año pasado, que tuvimos unas discusiones bastante fuertes con la dirigencia de ENAFA, que estamos viendo una respuesta y que la verdad parece que esta administración está dispuesta a abarcar un cambio, digamos, y empezar a apostar mucho más en esta disciplina.
¿Cuáles son las diferencias básicas que son palpables, que se pueden ver en la vida de repente un jugador profesional, un hombre en este caso del seleccionado argentino y las chicas que también nos van a estar representando en ese plano el año que viene? ¿Cuál es un...?
Y yo creo que uno de los, las diferencias más grandes, más notables, sería el tema económico. Nosotras, las que vivimos acá en Argentina, bueno, acá el fútbol femenino todavía es amateur. Si bien hay muchas que se dedican en lo posible, o sea, es competir a alto nivel, pero al mismo tiempo la mayoría tenemos que hacer otras cosas. Tengo muchas compañeras que tienen trabajo generalmente part-time por también las demandas de los horarios de entrenamiento. Te complica tener un trabajo de 40 horas semanales, pero la mayoría o trabajamos, estudiamos aparte, porque bueno, no podemos vivir del fútbol. En cambio, los varones tienen, generalmente su día gira en torno a los entrenamientos y a los partidos. Nosotras tenemos que organizarnos para poder también para poder ir a entrenar y también alimentarnos bien. O sea, es como que el fútbol es parte de nuestras vidas, pero no puede ser el centro.
Claro, es más individual el tema. ¿Cómo es un día de la vida de una futbolista?
Y en mi caso particular, generalmente dedico la mañana al trabajo mío, que en este momento es cerrar la tesis de maestría. Y a la tarde entreno con un equipo acá de San Luis, entreno con los arqueros del club. Y bueno, a la noche, qué sé yo, descanso o sigo trabajando, dependiendo cómo vengo con el trabajo.
Gabriela, ¿cómo estás? Yo quería hacerte tres preguntas, todas relacionadas. La primera es, ¿en qué se basa, o sea, cuál es tu tesis, cuál va a ser el desarrollo de esta investigación, o cuál está haciendo el desarrollo de esta investigación, y cuáles han sido tus referencias para la construcción de esta tesis? El primero que se me ocurre es Pablo Lavarces y sobre todo el estudio de culturas populares. Si bien entendemos que tu tesis tiene un ángulo, un aspecto de análisis más etnográfico, ¿tu tesis cuál es?
Mi tesis es una... está enfocada en el club Guayurquiza, donde jugué 2 años en Buenos Aires. Y sí, como vos decís, más bien es de una perspectiva etnográfica, desde estar ahí adentro, o autoetnográfica. Bueno, por lo tanto, también tanto Pablo como también mi codirectora Vero Moreira, que viene de la rama de antropología, como que los dos me guiaron bastante en la investigación.
O sea, Pablo es tu director de tesis.
Claro.
Ah, bien.
Y bueno, sobre todo lo que observé es un poco la relación entre la jugadora y la dirigencia del club. Bueno, Guayurquiza es una institución que cuando empezó a tener fútbol femenino, que fue en el 2008, creo 2008-2009, era un club que terminaba casi último en la tabla. Y de a poquito la dirigencia se empezó a interesar en esta disciplina, empezó a invertir, empezó a ofrecerles becas de estudio a las jugadoras, porque bueno, está ahí con la Universidad Abierta Interamericana. También ofrecían trabajo part-time a las jugadoras para que pudieran también... o sea, si bien no viven del fútbol, el fútbol les ofrece también unas oportunidades laborales.
¿Con qué dificultades se encuentran las mujeres que juegan al fútbol? Se me ocurre, por ejemplo, un embarazo. Se me ocurre, no sé cómo está conformada en ese recorte de mujeres futbolistas, cómo está conformado ese campo. Es decir, ¿son mujeres solteras, son mujeres en pareja, son mujeres, digo, en ese análisis de números, son mujeres con, sin hijos?
Y la mayoría no tiene hijos. Desafortunadamente estamos en una situación un poco de precariedad, digamos, en cuanto al fútbol femenino. O sea, es muy difícil, como no cobramos, o sea, tenemos que tener un trabajo aparte, ya dedicarte a un hijo, al,
o sea,
trabajo,
el fútbol,
y al
es,
fútbol se complica.
El fútbol es, digamos, casi un hobby, no podría ser ejercido de manera profesional, esto es lo que decís. Te hago la última pregunta, Gabriela. ¿Tu estudio incluye una perspectiva de género? ¿Cómo es que se relaciona este análisis de un deporte que además vos ejercitás? Y por otro lado, el análisis intelectual de leerlo en clave de una estructura social machista dentro de Latinoamérica.
Sí, claro, yo creo que muchas de las cosas, o sea, el hecho de que el fútbol femenino ha sido marginado durante mucho tiempo, tiene que ver con el hecho de que somos mujeres jugando. Pensar de que hay una cuestión biológica, que las mujeres no pueden llevar a cabo un deporte que supuestamente es de hombres, cuesta mucho. O sea, para mí eso también ha sido un obstáculo para ganar un poco más de visibilidad mediática y como resultó, como no sé, y también como efecto también cuesta conseguir por sponsors o apoyo económico. Yo creo que es una de las cosas más difíciles del torneo actualmente de AFA, que tenés clubes que las mismas jugadoras, o sea, es un torneo de primera y las mismas jugadoras tienen que poner plata para poder jugar, para poder viajar, para poder usar ropa de la institución. O sea, todavía falta mucha estructura y mucho apoyo económico, pero es una cuestión de que todavía los clubes ven al fútbol femenino como un gasto y no como una inversión.
Tengo una consulta, bueno, ya que mencionaste la palabra... Mencionaste falta, ¿no? Falta como en torno a carencia, pero se me ocurrió preguntarte sobre las faltas en el juego, cuando entre mujeres se cometen faltas, ¿cómo es que se toman en el juego? Es decir, codazo, patada, ese tipo de cosas que en el juego de hombres ocurre, ¿cómo se dan en la dinámica entre mujeres? Y si eso después se lleva por fuera del juego mismo.
Te
quedaste con bronca, me pegaste, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, es parte del juego. Generalmente se tiene que hacer una falta muy zarpada, por ahí decirlo, o demasiado agresivo con por ahí algún, para que se vuelva más personal. Pero generalmente lo que pasa dentro de la cancha pasó. Lo mismo cuando nos comunicamos entre nosotras, a veces hay puteadas, puede haber insultos, pero entendiendo que esta manera de comunicar a veces puede pasar dentro de la cancha, pero no tiene que ver con la relación que vos tenés con esa compañera fuera de la cancha.
A nivel mundial, ¿cuáles son los equipos de fútbol femenino con mejor juego?
Y en este momento creo que Estados Unidos es el equipo más fuerte, es el último campeón del mundo. Y bueno, después tenés Canadá, países de Europa, tenés Alemania, Francia, Inglaterra, que tienen selecciones muy fuertes y que vienen con décadas de desarrollo, que todavía acá estamos un poco lejos. Pero yo creo que sobre todo la diferencia es que allá en esos países los más fuertes tienen una buena infraestructura a nivel juveniles, infantiles, que acá todavía es muy difícil para que las nenas consigan un lugar para empezar a jugar. Las escuelitas, hay algunas que dejan que entren nenas, pero también para que una madre mande a su hija a jugar a un club todo de varones, a veces es difícil, ¿no? Y también para que la nena se siente cómoda, poder, por ahí lo mejor sería que se empiecen a abrir escuelitas de fútbol para nenas, y también que haya inferiores en los clubes, que todavía no hay.
Vamos a hablar del Mundial del año que viene. ¿Cómo se va a preparar el equipo y la selección, y cómo las hace entrenar justamente el director técnico de cara a un Mundial, que no es poca cosa, teniendo en cuenta que se juega mucho, y también obviamente teniendo en cuenta que la estructura del fútbol femenino está creciendo? Esto impulsa muchísimo también el amateurismo para poder llegar a ser profesional en la Argentina. ¿Cómo te entrenás de acá? Estamos en noviembre y el Mundial se va a jugar a mediados de año.
Sí, ahora más o menos hasta fin de año es una cuestión de mantenimiento. Por ahí las chicas que juegan acá en Argentina, ya el torneo termina en diciembre, así que tienen tiempito para descansar. Pero ya arrancando en enero, febrero, supongo que vamos a retomar los entrenamientos con la selección, y yo supongo que desde ahora ya están armando viajes y amistosos para ir preparándonos, ganando roce. Y eso también es algo que hay que destacar, que antes, en años previos, no se hacía. O sea, era entrenar nada más y llegabas a la competencia un poco fría, porque no sé, en la última, en los Panamericanos, en 2015 nos mandaron a Toronto sin haber jugado un amistoso en no sé cuánto tiempo. Así que esto de poder enfrentarnos con otros rivales y otras selecciones me parece clave para llegar de la mejor manera.
Teléfono, Chiquitapia, de parte de Gabriela Gardón. Hay que organizar amistosos para llegar al Mundial. Muchísimas gracias, Gabriela, por esta comunicación con RAE Argentina al Mundo. Les deseamos el mayor de los éxitos para el año que viene y obviamente nuestro apoyo infinito para que puedan de alguna manera comenzar a destacarse en el mismo plano que los varones en este deporte que tantas alegrías nos han dado. Muchas gracias por esta comunicación.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para los dos.
Hasta allí hablamos con Gabriela Gardón, que es la arquera del seleccionado femenino de fútbol que va a disputar el Mundial en Francia el año que viene, representando a la albiceleste en RAE Argentina al Mundo y en el espacio de La Conversación.
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. Nos pueden escribir a RAE Argentina al Mundo.